la gente se desespera un poco porque no saben dónde estacionar y lamentablemente no hay más espacio. Hay que recordar que en este sector de Mirasol hay pasajes que son sumamente angostos y muy pocas probabilidades de que puedan estacionarse cerca. Tienen que buscar otros lugares donde poder dejar sus vehículos. Ténganlo en cuenta las personas que aún no vienen a votar a este establecimiento. Dentro del local, sí, está todo muy expedito. La verdad es que la votación es súper rápida, más de un minuto y medio no van a demorar en realizar su voto. No hay filas en las mesas de votación. Está tan rápido que no se alcanza a generar fila a no más de 2-3 personas. Así es que es un buen horario. La única complicación, como les contábamos, es el estacionamiento.
Chile vota informado. Chile vota informado por Bio Bio, la radio. Cobertura total. El sonido de estas elecciones.
Sí, bueno, nosotros, como ya lo hemos comunicado previamente, estamos desarrollando toda la actividad relacionada al transporte en toda la región de Los Lagos. Hemos estado monitoreando durante la mañana, se han iniciado los servicios urbanos en Puerto Montt a eso de las 6:50, 7 de la mañana, con una flota que se ha ido incrementando durante el día y a esta hora ya está en pleno el transporte público trabajando. Hemos también estado viendo situaciones que se dieron en la primera vuelta, particularmente con el transporte entre Los Muermos y Puerto Montt. Hoy día la empresa a cargo de ese servicio es Buses San Carlos, ellos están trabajando con 10 máquinas, operando aproximadamente con salidas cada 20 minutos y con personal propio de la empresa también verificando la operación tanto en Los Muermos como en Puerto Montt.
Bio Bio, cobertura total.
Seguimos con esta cobertura total de la radio a este proceso eleccionario, segunda vuelta 2025. Están hablando varias autoridades en todo el país, como hemos ido escuchando. A esta hora lo hace el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien acaba de votar.
De un eventual artefacto explosivo entre los
ejércitos. ¿En ese local hay tiempo estimado en cuánto pueda volver a funcionar?
Rápidamente, la evaluación del golpe va a ser muy expedita con ese fin.
¿Se mantiene el horario de cierre de mesa en ese local?
Hasta ahora no tenemos ningún antecedente que sea de lo contrario. Por lo pronto, una vez que esté realizada la evaluación, Carabineros le va a reportar a ustedes la fidelidad o no de ese llamado.
En cuanto a las solicitudes en la comisaría virtual, ¿cómo se ha desarrollado eso? En la primera vuelta hubo un problema con el sistema, ¿cómo se ha desarrollado el día?
En la primera vuelta, de hecho, tuvimos un problema entre las 10 y las 12 de la mañana, una alta concentración. Esto implicó el despliegue de varias medidas para esta oportunidad. Una de ellas es que las personas pudieran comenzar a hacer sus constancias el día de ayer en comisaría virtual y comenzar a validar a partir de hoy. Ha estado funcionando con total normalidad tanto el ingreso a comisaría virtual como la validación de la numeración en las comisarías respectivas.
Ministro, que la seguridad siga siendo el tema principal en las campañas hasta hoy, digamos. Habla de que hay que mejorar mucho en el área, ¿no?
A ver, nosotros creo que el país ha avanzado en materia de seguridad. Hay un conjunto de aspectos que el país tiene que seguir avanzando y mejorando. Esto es un continuo. Lo segundo, son los temas de seguridad, han sido tema de preocupación nuestra durante las últimas campañas electorales. Yo diría que muy significativamente a partir de finales de los 90. Y lo tercero, que en el contexto en el cual se mueve el mundo después de pospandemia, buena parte de todos los procesos electorales han concentrado sus debates en seguridad. En el caso nuestro, el país ha avanzado durante este pedido en fortalecimiento institucional, hemos actualizado nuestra legislación, tenemos un modelo de gestión pública en materia de seguridad, pero nos queda mucho por seguir avanzando y lo clave es la continuidad institucional. La seguridad descansa en las instituciones permanentes de la República, así que esa también es una manera de darle tranquilidad a los chilenos y las chilenas. Y sobre todo porque la agenda de seguridad ha avanzado con un acuerdo transversal del gobierno y la oposición.
¿En ese sentido, cómo va a ser el traspaso de su cartera si es que el gobierno que sigue no es de la continuidad de este gobierno?
Una de las particularidades de haber creado el Ministerio de Seguridad Pública y sacarlo de la moneda, esta es una definición transversal durante la discusión de la ley.
Habla el ministro de Seguridad, Luis Cordero. ¿Vamos con Gabriela Piña?
Sí, vamos a Conchalí. Llega Janet Jara a su local de votación.
Gabriela, he trabajado para eso.
Muchas gracias.
Sí, acaba de hacer ingreso la candidata presidencial del oficialismo al Liceo Poeta Federico García Lorca para poder emitir su sufragio con una gran cantidad de personas siguiéndola, adherentes que la acompañaron en todo su camino hasta este local de votación. Pasemos a escuchar parte de las palabras de la candidata.
¿Cómo llega Janet Jara a este 14 de diciembre? Muy cansada, ha sido un año bastante desgastante como ministra, como candidata, ¿cómo ha sido?
¿Sabes cómo yo? Emocionada. Sí, siento mucha emoción. Encuentro que es muy bonito todo lo que pasa. Estoy muy agradecida de la gente candidata que me rodea hoy día, mis vecinos, amigos y todo. Gravísimo, creo que no hay que perturbar el ambiente electoral, creo que es complejo cuando pasan esas cosas y que hay que investigar a fondo. Muchas gracias.
Ahora vamos a Valparaíso, Cristóbal López.
Sí, ¿qué tal? Estamos acá en la escuela Eleuterio Ramírez, esto en Cerro Roquant, en la comuna de Valparaíso. En este lugar hubo un aviso de bomba, llegó una llamada al 133 dando aviso de una posible bomba en este lugar. Es a raíz de esto que se ha desplegado el GOPE de carabineros para poder revisar. Se realizó una primera revisión de este lugar sin encontrar signos de este artefacto explosivo. Eso fue lo que informó el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, quien justamente votó en este local durante la mañana. Lo cierto es que a esta hora, a través de BioBio TV lo podrán ver, hay mucha gente que está esperando para poder votar, porque este local fue completamente evacuado. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos. Señora, usted, si le puedo preguntar su nombre. Bueno, si nos puede comentar un poco de usted está esperando acá para poder votar, ¿hace cuánto está acá y cómo fue el momento de que le dicen evacuar?
Yo no estaba, pero recién llegué. Yo tengo una persona de discapacidad y no la puedo tener tanto rato acá.
Claro, ¿y cómo ha sido? ¿Hace cuánto están acá esperando? ¿Hace cuánto? ¿Y le han dado alguna información por parte de la autoridad?
Nada, nada, nada.
Nada por el momento. Sí. Perfecto. Ustedes, si me pudiera decir su nombre, por favor.
Giovanna.
Bueno, si les pudiera mencionar un poco cómo ha sido la espera acá, si le han mencionado algo, hace cuánto están.
Bueno, nosotros ya estábamos adentro a punto de ejercer el voto y lamentablemente sucede esto y acá estamos esperando como todos los vecinos tratando de poder cumplir con nuestro deber cívico. Así que nada, pues paciencia nomás, no nos queda de otra.
Perfecto, bueno, parte de las declaraciones a esta hora acá en la escuela Eleuterio Ramírez, en el Cerro Roquant, acá en el Valparaíso. Vamos a estar a la espera, se está realizando una segunda revisión por parte de personal del GOPE en estos momentos en este local para poder ya descartar de lleno la presencia de este artefacto explosivo que fue anunciado a través del 133 de Carabineros.
En directo con todo Chile. Breve recuento. Elecciones.
En medio de un caótico camino, la candidata presidencial Janet Jara llegó a pie junto a su madre hasta el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, para emitir su voto. Y el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle aseguró luego de emitir su voto que Chile necesita diálogo, ya que es la única forma de que el país logre progresar.
El futuro, a partir de mañana, necesita diálogo. Chile necesita diálogo. Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años. Buscar acuerdos que son necesarios para progresar.
Previo al sufragio en La Reina, el ex candidato presidencial Franco Parisi aseguró que serán oposición de las malas ideas del próximo gobierno, independiente de quien gane, e hizo un llamado a votar nulo.
La pésima experiencia que vivimos con un gobierno de extrema izquierda como el de Boric, la gente del PDG entiende que no tenemos que estar apostando a ninguna situación esquina. No es bueno para Chile y necesitamos volver a la cordura de la meritocracia. Claramente vamos a ser oposición de las malas ideas y claramente vamos a abrazar las buenas ideas. Nosotros vamos a ser la peor pesadilla de Jara o de Kast.
Ante la polémica campaña pro José Antonio Kast en la aplicación del IPIGAS, el candidato del Partido Republicano dijo desconocer el tema y sugirió plantearlo al CERVEL si es que hay irregularidades.
Pero así estamos atentos a todo lo que sucede. Complicado este tema también de Valparaíso, en esta escuela Eleuterio Ramírez, porque claro, no se puede correr ningún tipo de riesgo, es un aviso de un presunto artefacto explosivo, por eso que se evacuó completamente allí en Valparaíso esta escuela. Y se está a la espera entonces que se dé, que se haga la revisión pertinente y se dé nuevamente el paso para que pueda seguir desarrollándose el proceso eleccionario allí, un llamado que puede haber sido, ¿no es cierto?, desde cualquier lugar, y que lo que ha hecho es interrumpir justamente un proceso que se estaba desarrollando sin problemas.
Claro, y bueno, ya se activaron todos los protocolos de seguridad ante este presunto aviso de este artefacto explosivo. Hay una situación también que se está produciendo a esta hora en Puerto Montt. Habría un atropello de una persona con el presidente Ibáñez con Eleuterio Ramírez. Es una información que está sucediendo. Estamos ahí tratando de recabar más información para poder entregársela a ustedes de manera oportuna. Mucha precaución a quienes transitan entonces en ese lugar. Como les decíamos, bueno, gran expectación ha estado sucediendo durante esta jornada en distintos puntos. Hay ya lluvia en Mirasol y nos trasladamos derecho ahora a el Colegio Domingo Santa María, porque ahí vamos de inmediato con Pedro Rogel, quien también nos informa desde ese lugar. ¿Cómo se va produciendo entonces el flujo de lectores durante esta jornada?
Sí, aquí en este colegio vamos a entrevistar con una persona que acaba de votar. Proceso rápido, al parecer. ¿Cómo está? ¿Su nombre, por favor?
Hola, buenos días. Mi nombre es Hernando Subillabre. Sí, estamos acá en el Domingo de Santa María. Hoy día, a la vez, comparación como la vez anterior, hoy día está mucho más despejado, más ordenado, más expedito, sobre todo a la entrada. Como visualmente se ve mucho vehículo, pero al momento de ingresar adentro a las salas, en las mesas, se ve más ordenado, con más ambiente ya de personas que ya conocen las mesas. O sea, se le hace más familiar venir a votar. Entonces, eso permite más que estar cómodo. Se siente uno igual, esperando que todo resulte bien, que todo salga ameno, que venga toda la familia a votar, que venga toda la gente que quieren venir y están dudando, venga, vote, porque está expedito las mesas, está conveniente, da gusto venir a votar.
Sí, eso es importante, hacer el llamado a las personas a que vengan. Es un buen horario, está sumamente expedito, el voto súper rápido. ¿Cuánto crees que te demoraste en votar? ¿Un minuto?
Un minuto y medio sería, con la espera que la persona firmó, y estaríamos listos.
Ya. ¿Y te queda muy cerca a tu casa del establecimiento?
Sí, un poco cerca. Estoy bendecido en esa parte, pero es porque desde que se hizo estas instalaciones se dieron estas causas y estas posibilidades, así que estamos muy contentos por el Colegio Domingo Santa María también, porque tiene sus instalaciones muy bien preparadas para el público. Y eso es bueno para toda la comunidad, más que nada para uno que vive cerca.
Bueno, muchas gracias, Reinaldo, por tu tiempo. Y ahora, esperando más resultados, ojalá que con celebración. Y nuevamente el llamado, Farián, Anita, a que toda la gente que no ha votado, que lo haga ahora. Buen horario acá en el Domingo Santa María.
Gracias, Pedro. Y vamos a volver con Gabriela Piña, quien está allí en la cobertura por la votación de la candidata Janet Jara.
Bien, en estos instantes la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, está saliendo de la sala en la que emitió su sufragio, en la mesa 78, aquí en el Liceo Poeta Federico García Lorca, y ahora se comienza a trasladar hacia otro punto de este local de votación, en el que se va a llevar a cabo un punto de prensa en el que va a abordar diferentes temas de contingencia. Está contemplado que la candidata responda diferentes preguntas. Comienza ya a dirigirse hacia ese punto en medio de una gran cantidad de adherentes. Ustedes escuchan parte del ambiente, bastante gritos, mucha gente sacándole fotografías, y se volvió a repetir, ¿no?, este escenario bastante caótico aquí en el local de votación en la comuna de Conchalí. Se buscó evitar lo que había sucedido.
Partimos la comunicación con Gabriela Piña, pero a ver, está claro, Janet Jara ya votó y también hubo problemas en su ingreso al local de votación, digo también porque le pasó algo similar a lo que pasó con José Antonio Kast en Paine esta mañana, y es porque llegan muchas personas y ahora ya está haciendo un traslado para hacer una locución, Gaby.
Ya, vamos a retornar en cualquier momento con Gabriela Piña, allí también cuando empiece a hablar, ¿no es cierto?, hacer sus declaraciones Janet Jara. Ahora volvemos a Puerto Montt, Cristian Valdebenito.
Hola, muchachos, sí, estamos acá en la Escuela España, donde hace algunos instantes votó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Buenrey. Una votación tranquila, tal como se ha desarrollado en el resto acá, en momentos en que ha estado lloviznando con sol en estos últimos minutos acá en pleno centro de Puerto Montt. Un tema importante al respecto tiene que ver con aquel aspecto que criticó el alcalde de Puerto Montt en la primera vuelta, donde señaló que los costos de eventos como estos, de elecciones, debían correr por parte del municipio y que había que ordenar esa situación. Posteriormente, recordemos que el CERVEL le respondió que hay recursos que se direccionan efectivamente a los municipios para realizar este tipo de situaciones, y desde esa perspectiva es que nos ha confirmado el alcalde de Puerto Montt que a raíz de los costos de la primera vuelta, que ascienden a 93 millones de pesos, la boleta, un oficio, se envió al CERVEL para que se realice efectivamente, dice, el correspondiente reintegro de recursos. Eso es lo que ha confirmado el alcalde. Entonces vamos a ver cómo le va con esa situación. También confirmó que mañana las clases, en el caso de la capital regional, imaginamos que va a suceder lo mismo en el resto de la región, se van a desarrollar con absoluta normalidad, considerando que los pronósticos dan cuenta de que los resultados debieran conocerse mucho más rápido de lo que ocurrió durante la primera vuelta, muchachos.
Sí, justamente lo que todos esperan indudablemente. Vamos a ir con inmediato con Gabriela Piña, está hablando Janet Jara.
PGU en septiembre, en enero 1,5 millones de pensionados también va a haber aumentada su pensión. Y mucho de eso también viene del trabajo serio y con esfuerzo que lleve adelante. Así que es una bonita tarea cumplida. Y bueno, después enfrentamos una primaria, la ganamos con toda la vocación democrática de la centroizquierda chilena para representar mejor al país. Luego una primera vuelta presidencial que también la ganamos. Y hoy día estamos en la segunda vuelta presidencial donde las chilenas y los chilenos tienen que hablar. Yo espero que tengamos un mejor futuro para Chile, un país que viva sin que sea el odio ni el miedo lo principal, que podamos hoy día, ¿cierto?, quien gane, respetar los resultados debidamente y como corresponde, y por cierto contribuir para lo que viene, porque Chile nos necesita a todas y a todos. No hay gente que sobre en nuestro país, no hay gente a la que haya que excluir, sino que somos una gran patria y tiene que seguir floreciendo con más esperanza. De mi parte, quiero agradecer a los vecinos y vecinas que me acompañaron. Me han emocionado muchísimo. Muchas gracias. Y quedo disponible para las preguntas del punto de prensa.
Beata, ¿cómo está? Para Canal 13 en vivo. Le quería preguntar por la controversia que se ha conocido en las últimas horas. Su comando presentó una denuncia ante el CERVEL por esta información que habría circulado por parte de una aplicación de Lipigas. Hace tan solo algunos minutos la empresa, a través de un comunicado, dijo que se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de esta aplicación y que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos. ¿Qué le parece esta situación, el comunicado también que manda la empresa, y a qué lo atribuye usted? Porque de su comando han acusado una intervención.
Mire, creo que cuando en una elección presidencial el mismo día se envían mensajes en función de un candidato, es evidentemente un problema, pero sobre los hechos en particular hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió. La empresa tiene una versión, yo creo que si es efectiva es bueno que inicie acciones legales pertinentes. Me preguntaba quién había llegado. Alcalde Conchalí también lo quieren.
Candidata,
dígame.
Buenas tardes, Karina Álvarez de Chilevisión. Ustedes nos contaban en el desayuno que ya tiene delineado su gabinete.
Sí, claro.
En caso de que salga electa, mañana mismo podría entregar o empezar las conversaciones para esas personas que ya fueron seleccionadas.
Sí, mañana mismo lo que voy a hacer es empezar las conversaciones con las personas que han sido previamente seleccionadas.
Hay un listado ya personas que usted ha elegido para su gabinete, ¿no?
Para el gabinete de ministros y ministras.
¿Y eso hacia dónde apunta a empezar lo antes posible? Desde el día uno de su eventual gobierno con las medidas más urgentes, y si un eventual ministro pudiera estar justo detrás de usted, al que acaba de saludar.
Alcalde también. Oye, pero es que este punto de prensa me doy vuelta y llega. Alcalde de la Cisterna, Joel Olmo, bienvenido. Perdone, la idea es que nosotros hoy día estamos en un escrutinio público. Y el candidato, el otro candidato y yo. Yo les quiero decir que en nuestro caso tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia y con gente que tiene proyección y futuro. Por eso hemos conformado, cierto, un listado preliminar de los primeros ministros que van a asumir, si es que los chilenos y chilenas me eligen presidenta, y lo que corresponde, una vez que la ciudadanía así decida, y yo me empiece a comunicar con ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia un gobierno, debe tener ya trabajo andado, planificado, con medidas concretas. No puede partir el 11 de marzo improvisando. No puede partir tomando conocimiento recién de los temas. Lo digo porque es súper fácil criticar al otro, pero otra cosa es gobernar. Y para gobernar se requieren equipos, se requiere experiencia y se requiere oficio y capacidad de trabajo. Sobre los nombres en particular me voy a referir una vez que gane.
¿Hay posibilidades? ¿Podría ser Tomás Bodanovic atrás?
Sobre los nombres en particular me voy a referir una vez que gane esta noche. Muchas gracias.
Hola, candidata, ¿cómo está? Rocío Fonseca, de Mega Noticias. Candidata, usted en esta campaña ha tomado cierta distancia de la actual administración, considerando que ya estamos en la recta final de este mandato, a solo horas de conocer quién va a ser el sucesor o sucesora del presidente Boric. ¿Cuál cree usted que ha sido el legado de este gobierno y en especial del mandatario?
Mire, para hablar del legado del gobierno, creo que lo pertinente es que hable el gobierno. Yo lo que estoy es una candidatura que está mirando los próximos 4 años para Chile. Lo que le puedo contar es lo que yo hice como ministra. No solamente avancé en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, en el alza histórica del salario mínimo y en la reforma previsional, así como también en la ley Karin, en homenaje a Karin Salgado, que fue víctima, cierto, de acoso laboral y terminó con su vida, y lo digo en esta instancia porque hoy día además Karin habría cumplido 46 años. Anoche me comuniqué con su hermana, quien le mando un gran abrazo, a Claudia Salgado. Además, recuperamos empleo, cerca de 580.000, disminuimos la informalidad al 26% y llevamos sendas negociaciones con la mesa del sector público sin ninguna movilización de por medio. Puedo hablar de lo que yo hice como ministra, pero el legado del gobierno lo tiene que, digamos, informar el gobierno. A mí lo que me interesa es el futuro de Chile, los 4 años que vienen. Y lo que les puedo decir es que Chile tiene grandes oportunidades, tanto para combatir el crimen organizado, destrabar ciertos temas de permisos sectoriales para acelerar la inversión y recuperar crecimiento, pero también, por cierto, para combatir de frente el narcotráfico, la corrupción y la colusión económica que perjudica a la ciudadanía.
Candidata, ¿pero cree que hay un legado del presidente Gabriel Boric?
Yo creo que esa es una pregunta a hacérsele al gobierno.
Candidata, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jiménez de TVN. Candidata, ¿cuál es el llamado que le hace a la coalición que le ha acompañado durante este proceso para cuando ya se conozcan los resultados, en particular a los partidos políticos, respecto a cuál es el ánimo y la alianza que hay que mantener después de los resultados?
Lo primero que quiero señalar es que estoy con la sensación muy agradable de tener que decir que la amplitud que hemos logrado en este periodo electoral no se había visto en Chile. Tenemos una coalición amplia que va desde la Democracia Cristiana, incluyendo al Frente Amplio, y por cierto a todos los partidos que están formando parte de la misma, que tiene una obligación con Chile y que es seguir construyendo futuro. Como espero que esta noche ganemos las elecciones, mi primer llamado es que la coalición se ponga inmediatamente a disposición con sus equipos, con sus técnicos, con sus profesionales y con sus políticos también, porque gobernar Chile es una tarea grande de equipo y que, como he dicho, no basta solo con criticar al otro. Yo que he trabajado en gobierno sé que esto se trata de construir, no de obstruir. Oponerse a todo no sirve. Y lo que hemos tenido, cierto, en este tiempo son una oposición liderada por republicanos que ha sido obstruccionista con el gobierno, que no le ha dado sal ni agua. Yo lo que espero es que nosotros, en nuestro gobierno, contemos con una posición que sea responsable y que participe de lo que le parezca y de lo que no, por cierto, puede discrepar libremente, pero no obstruir. Porque cuando uno se opone a todo, es Chile el que no avanza. Si a los que estamos en política no nos pasa nada, pero es la gente la que no avanza. Los que se opusieron al sueldo mínimo, seguramente ninguno de ellos le ha tocado vivir con 350.000 pesos. Los que se opusieron a que se financiara el aumento de la PGU, seguramente ninguno de ellos vive con 250.000 pesos. Entonces, eso es parte de la realidad que los que estamos en política nos podemos olvidar.
Candidata, y en ese sentido, ¿cuál sería su rol en caso de no ganar estas elecciones dentro de su coalición? Y si la coalición o el pacto, más bien, debería seguir unido de los 9 partidos, ¿debiesen seguir trabajando unidos?
Yo creo que es importante la unidad para mantener un proyecto político que tenga vocación de mayoría. La unidad es absolutamente indispensable. Pero esa unidad no es solamente política, esa unidad también tiene que ser social. Por eso yo, junto con los partidos que me han acompañado en este camino, agradezco profundamente a los trabajadores del cobre, a las trabajadoras manipuladoras de alimentos, a la misma ANEF que se ha sumado y a distintos gremios y sindicatos que me están apoyando. Sé que cuando las elecciones a veces son favorables, es más fácil mantener la unidad que cuando los resultados son desfavorables. Pero yo estoy en política por convicciones. Así que eso no va a cambiar ni con uno ni con otro resultado. Y seguiré jugando el rol que me asignen los vecinos y las vecinas.
Más saludos. Candidata, buenos días.
Cristian
Álvarez de Radio Portales. El presidente Boric dijo esta mañana que quien lo sucediera en el cargo debiera ser el presidente de todos los chilenos. ¿Usted rescata este llamado? Y además, en caso que usted gane, ¿cómo espera que sea el proceso de traspaso de información?
Mire, muchas gracias. Muchas gracias. Y las chilenas y los chilenos esta noche me definen como su presidenta, yo voy a gobernar para todas y para todos. Eso lo quiero decir porque aquí creo que lo que no nos puede ocurrir es que prime la división. Y en ese contexto voy a cumplir no solamente con lo que he comprometido en términos de presentar mi renuncia a mi propio partido, que quiero representar debidamente los intereses de todos los chilenos y chilenas y quiero que todos tengan garantía de aquello, sino que además las políticas públicas que implementen van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población, no de unos pocos. Esa es una gran diferencia del proyecto político que me toca representar.
Buenas tardes, candidata, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Francisco Artal, periodista de la marca de noticias Artal News. Más allá de su voto, ¿cuál es el mensaje que hoy se le entrega al pueblo de Chile? Y el Chile de hoy necesita sacrificios. ¿A qué está dispuesta a usted a renunciar con su base electoral por el bien superior del país? Muchas gracias.
El primer llamado que haría a quienes no han ido a votar todavía y están todavía dudando o piensan votar nulo o blanco, contarles que la política influye mucho en nuestras vidas. Uno a veces no se da cuenta, pero en realidad, cuando se toman medidas que generan un cambio en el transporte público, en la construcción de una nueva línea de metro, en un apoyo del INDAP a los agricultores del país, en la construcción de un embalse en el norte para detener el proceso de sequía, son realmente cosas que provienen de la política y que impactan nuestra vida. Por tanto, los invito a que no se resten, a que participen activamente con su voto. Esta elección es una elección entre dos modelos de país distintos. Cada uno podrá tomar la opción que le parezca, pero creo que es importante fomentar la participación porque, aunque uno no lo crea, influye muchísimo la política en la vida cotidiana. A veces uno lo ve en las cosas más concretas, pero, por ejemplo, en el alza del salario mínimo, pero influye desde, por ejemplo, la distribución de las fuerzas policiales en distintas comunas. Para mí es importante que en todas las comunas de Chile existan carabineros y no solo en algunas. Influye además en la forma en la que vemos la educación pública. Para mí la educación pública tiene que fortalecerse, evidentemente. Me gustaría que todos los niños y niñas tuvieran acceso a una buena educación. Y creo que eso es lo relevante, porque si se restan, su opinión no va a ser considerada.
Última pregunta, candidata. Senadora candidata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Federico Alvarenque, enviado especial de Radio Cadena 3 Argentina-Chile para estas elecciones. Eventualmente, en su gobierno, ¿cuál sería el vínculo con la gestión de Javier Milei, muy en las antípodas filosóficas suyas, y con algunos países de la región que también la derecha se ha impuesto en las últimas elecciones?
Mire, con todos los países y en particular con Argentina, con Perú, vamos a mantener las mejores relaciones diplomáticas porque, bueno, y con Bolivia evidentemente que tenemos otra situación en torno a la relación diplomática, pero es evidente porque son países limítrofes, países hermanos y muchos chilenos desarrollan actividades de trabajo en Argentina y argentinos vienen para acá. Más allá de la forma en la que piense un presidente o una presidenta, creo que uno cumple en esto tareas y deberes de Estado. Yo sin duda tengo un pensamiento muy distinto a Javier Milei, muy distinto, realmente muy distinto, pero no me pierdo en ningún segundo. Yo soy el jefe de Estado de los chilenos y chilenas y voy a hacer todo lo que tenga que hacer por el bien de mi patria. Muchas gracias. Muy amables.
Terminó el punto de prensa de Jeannette Jara y por lo tanto, después de esto, seguramente ya no habla más, a la espera del resultado de esta tarde.
Ahí estábamos escuchando entonces a la candidata presidencial de Jeannette Jara respecto de lo que se espera de este proceso, y obviamente vamos a estar muy atentos allí cuando comience a conocerse ya los resultados. Ya sabes que en la tarde los resultados principalmente definitivos lo vas a ir conociendo a través de las proyecciones de la radio en esta transmisión de Bio Bio. Así que te invitamos a que te quedes todo el día acompañándote con la radio.
Sí, además de las proyecciones, toda la información que se está ahí actualizando minuto a minuto a través de biobiochile.cl. Y vamos al Liceo Bosque Nativo en Puerto Montt, lugar donde cambiaron el equipo del CERVEL y además reforzaron la asistencia del voto asistido. Franco Bustamante, te escuchamos.
Me he trasladado al Liceo Bosque Nativo durante esta jornada de elecciones y bueno, nos encontramos ahora con el delegado de este local, Mauricio Sáez, que nos va a comentar cómo se ha desarrollado acá este proceso, a qué hora estuvieron listas las mesas principalmente, si nos puede comentar.
Perfecto, el proceso la verdad es que se ha desarrollado con total normalidad. Aproximadamente a las 9:15 constituimos la última mesa, hubo que designar vocales. Estábamos ahí con las personas de las Fuerzas Armadas como con el personal del CERVEL, esperando al primer votante que llegara a la mesa 347. Así que la primera persona que llegó, le avisamos que está designada para ser vocal, no presentó resistencia. Así que se llenaron todos los documentos y formularios necesarios y se pudo constituir la última mesa.
¿Cómo se han desarrollado también los votos asistidos? Acá en particular sucedió una situación que implicó una investigación por parte del CERVEL. Entiendo que las autoridades incluso se reunieron con ustedes justamente para explicar cómo se debería desarrollar este proceso. ¿Cómo han estado en ese punto?
Bueno, en general hubo un proceso previo en donde revisamos todos los protocolos, tanto a nivel de la Junta como también a nivel del CERVEL. Se tomaron todos los resguardos pertinentes y en los días previos estuvimos preparándonos para ese proceso, porque eventualmente siempre en esto hay distintas informaciones, pero sin embargo se desarrolló yo con total normalidad. La persona acaba de votar hace unos minutos atrás y, como les digo, se reforzaron tanto los protocolos con las personas internas del CERVEL, con los vocales de mesa y también con el apoyo de las fuerzas. Ya en general el proceso se desarrolló con total normalidad y se aplicaron todas las mejoras que de los errores que se pudiesen haber cometido en el primer proceso.
De hecho, vi algo en particular y es que hay personal de defensa civil, si mal no recuerdo, que está trabajando y que en la ocasión anterior no estaba. Y está justamente ayudando con las sillas de rueda y todo ello.
Bueno, una de las cosas que se determinó también fue revisar en el padrón y también de la evaluación que se dio es que aquí votan muchas personas que son personas mayores que vienen en silla de rueda. Y en ese sentido, más allá de el tema puntual de este voto asistido que causó revuelo mediático, estaba el hecho de que este es un sector donde en verdad hay muchas personas que son personas mayores que vienen sobre todo del sector de Lagunitas o del sector de Melihuén. Se pidió que la Guardia Civil estuviera presente para poder ayudar en este proceso, ya entendiendo que también tanto el equipo de mío como delegado, como el equipo del CERVEL y también el equipo de la Fuerza, no damos abasto pensando que es un local donde votan 4.400 personas. Ya por lo mismo el apoyo también de la Defensa Civil en este caso ha sido fundamental para poder asistir a estos votos.
¿Cuántas mesas son?
Son 11 mesas.
Bien. El proceso entonces electoral que se ha desarrollado acá en el Liceo Bosque Nativo, ya con un equipo reforzado justamente para que no se vuelva a repetir una lamentable situación como la que se registró en la primera vuelta. Parte de lo que se vive entonces en el Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt.
Gracias, Franco. Vamos a ir con Luis Contera de inmediato en Ancud, Chiloé. Estamos contigo nuevamente, Luis.
Bien, hemos llegado hasta la primera comisaría de carabineros de Ancud para conocer cómo ha estado la presentación de las excusas en esta jornada de elecciones. Se lo vamos a preguntar a la mayor Cintia Sangüesa para ir evaluando cómo ha sido la marcha hasta este momento y si podemos de alguna manera comparar con lo que fue la primera vuelta. Buenas tardes, cuéntenos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hasta el momento se ha desarrollado, ha sido una actividad relativamente tranquila. Hemos tenido afluencia de público en relación a las constancias, pero bastante menor a diferencia de las elecciones anteriores. Eso quizás por el clima podría ser, no sé, podrían haber varios factores, pero ha estado en menor afluencia.
aunque ya se ha hecho reiterativo o se ha indicado en otra ocasión, repita una vez más, quiénes deben presentar las excusas y cuál es la única razón por la cual deben llegar hasta los, en este caso, hasta los distintos cuarteles policiales.
Sí, la única razón por la cual se debe dejar la constancia en Carabineros es por encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación que le corresponde a la persona.
Perfecto. ¿Hasta qué hora pueden las personas acercarse al cuartel?
Desde las 00 del día de hoy hasta las 23:59, la totalidad del día en realidad.
Hasta la medianoche en el fondo.
Exacto.
Perfecto. En complemento mayor, ¿cómo han estado los servicios en el día de Benancud? El territorio es bastante grande. ¿Qué se puede reportar hasta este momento?
El personal está desplegado en todos los locales de votación, en el exterior, a cargo de la seguridad exterior de los locales. Hasta el momento no se ha mantenido ninguna novedad de importancia. Se prioriza obviamente el control del tránsito para que las personas ahí no se tienen un atochamiento y se ayuda a las personas que tienen alguna discapacidad también para el ingreso y cualquier necesidad en realidad que requiera la persona que va a votar.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a usted.
La mayor Cintia Sangüesa de la Primera Comisaría de Carabineros, dando cuenta de la cantidad de personas que más o menos 150 han llegado a presentar las excusas aquí al cuartel policial en Ancud.
Sí, un proceso, como ya decíamos, que es parte justamente de todas estas elecciones, que tiene que ver también con cumplir con esta parte de las excusas, y si lo puedes hacer, adelantar trabajo a través de la comisaría virtual, que está funcionando bastante bien en esta ocasión, a diferencia de la primera vuelta, aún mejor porque ahorras tiempo, pasa una fila directo a realizar justamente este proceso de excusas.
María, nos informan también algunos auditores que desde la carretera Austral, en el sector Chamisa y alrededores, hasta ahora hay escasa o bien nula locomoción, lo que ha ido obligando a algunas personas también a desplazarse, incluso, Farián, escucha bien, caminando por la ruta con lluvia para poder acercarse a los locales de votación. Ellos han hecho un llamado también a las autoridades, pero se llama a extremar las precauciones, obviamente, y planificar con tiempo los traslados hacia esos sectores para ahí prever cualquier tipo de estas situaciones. Y nos trasladamos ahora. Hay una situación policial, un detenido por microtráfico de cocaína en el centro de Puerto Montt. Pablo Barría nos amplía.
Dentro de las novedades que han ido ocurriendo durante esta jornada, podemos dar cuenta de una persona detenida en la costanera de Puerto Montt, luego que fue sorprendido con tráfico de cocaína. Alrededor de 5 gramos fueron los que se le habrían encontrado a esta persona, luego de una diligencia policial que se realizaba en el lugar. Tras la fiscalización se le encontró estos papelillos a este ciudadano, el cual fue detenido y conducido hasta la segunda comisión sería de Carabineros de Puerto Montt para luego será formalizado. En las que estaba ocurriendo durante esta jornada también en las calles de Puerto Montt, reiteramos entonces, una persona detenida por microtráfico de cocaína en el centro de la ciudad.
Bueno, sabemos que cuando hay elecciones también algunas organizaciones, diferentes tipos de ciudadanos aprovechan para hacer algún tipo de venta, publicitar alguna de estas situaciones. Bueno, en la Escuela República Argentina hay una venta muy particular de la que nos va a contar ahora Cristian Valdebenito.
Acá en la Escuela República Argentina, donde sigue llegando gente a votar, muchos con sus niños, aprovechando justamente de hacer de esta jornada también un proceso de educación cívica. Y en ese contexto hay también algunos elementos que se configuran y que se expresan también en esta oportunidad también de masividad en los locales de votación. Por ejemplo, bomberos que está aprovechando de vender las rifas acá en Puerto Montt, del gran evento que tienen. Estoy acá con un bombero, ¿su nombre?
Juan Águila, bombero de primera compañía de Puerto Montt.
Juan, aprovechando de vender la rifa gigante de este año.
Sí, sí, efectivamente, y también aprovechamos a hacer un llamado a la comunidad para que nos pueda cooperar este año. Hay varios premios, los más importantes son 2 automóviles y varios premios más para que pueda la gente concursar.
Imagino que varios, como usted, otros voluntarios también están en distintos locales para aprovechar la concurrencia de personas?
Sí, afirmativo. Miren, en este momento tenemos dos bomberos afuera de nuestro cuartel vendiéndole a las personas que nos quieran cooperar. Así que nuevamente el llamado a la gente, cuando vea un bombero nos pueda cooperar, que en el fondo esto es para ayudar a la propia comunidad.
¿Y cómo le ha ido hasta ahora?
Bien, muy bien. La gente ha respondido muy bien. También agradecemos a la gente que nos coopera cada año.
Muchas gracias.
Que te den.
Ahí está entonces parte de aprovechar este espacio que entregan también los locales de votación para vender la rifa. Son 114.000 las que todavía quedan, ¿ah? Ha estado más o menos hasta ahora la venta de la rifa gigante, así es que el llamado también de bomberos es a poder colaborar en esa materia, recursos importantes para poder operar justamente de esta institución.
Hoy estamos a poquito de la 1:00 p.m, faltan 5 minutos, es un proceso que comenzó a las 8:00 a.m. y que indudablemente ha tenido como gran noticia, digamos, aparte de lo que es el proceso mismo, esto que ha pasado en Valparaíso, que vamos a estar revisando muy, muy en profundidad, luego. Nuestro radiograma y que tiene que ver con este aviso de un artefacto explosivo en la escuela Eleuterio Ramírez del puerto de la Quinta Región, que obligó a la evacuación de todo ese recinto y donde se está a la espera, ¿no es cierto?, de que se dé justamente el permiso, ¿no es cierto?, la autorización, una vez realizado la revisión para retomar justamente el proceso. Es quizás lo que más ha marcado esta fase, la primera parte de este proceso eleccionario en el país en general, ¿no?
Lo comentábamos también durante la jornada, bueno, la situación climática, pero también, Farián, de lo que nos han ido preguntando algunos auditores con respecto a este voto preferente. Recordemos que uno es el voto asistido, pero el otro es el voto preferente para que esta vez las personas que tengan este carnet de cuidadoras, personas cuidadoras, puedan hacerlo ahí efectivo y puedan acreditar esta condición, puedan hacerlo ahí saber, decirlo con claridad que esto no es su favor, es un derecho que ellos tienen legalmente, las personas con discapacidad, los adultos mayores o las mujeres embarazadas, pueden ahí informar y además de este voto asistido también pueden solicitar este voto preferente, como les decía.
Nos informan de un accidente, un volcamiento, un acoplado, un camión, ruta cortada de la ruta 5 Sur entre Río Negro y Purranque en sentido sur, hacia el sur. Pasado el puente Forragüe, nos dice uno de nuestros auditores. Precaución a los automóviles, se lo vamos a repetir, es un volcamiento de un acoplado, del acoplado a un camión. Y por eso la ruta está cortada, la ruta 5 Sur entre Río Negro y Purranque en dirección al sur. Es una información que nos hacen llegar auditores de un accidente que ha ocurrido hace solo algunos instantes.
La información entonces también importante en el tema del tránsito. Bueno, el llamado también a propósito de esto es a conducirse con precaución durante el resto de la jornada. Van a seguir la lluvia, los chubascos y seguramente a medida que avance la hora y comiencen a cerrarse las mesas y empiece el proceso de votación, va a haber más gente transitando como peatones y también como automovilistas. Así que ahí el llamado también a tener mucha precaución, mucho cuidado una vez que avancen las horas. Comienza a disminuir también la visión y haya mucho más tráfico vehicular. ¿Ah? Así que ese llamado lo dejamos también ahí planteado. Ya viene el radiograma del mediodía, así que nos encontramos más tarde, Ana, nosotros por lo menos.
Manténgase aquí en compañía de la radio, porque por cierto, vamos a esta hora a conectar con el radiograma, pero volvemos enseguida con más noticias.
El sonido de estas elecciones.
La democracia se cuida todos los días. Pero es en este momento, el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas, Chile es uno solo. La bandera nos arropa a todos y todas. Y quien sea electo presidenta o presidente de la República para el próximo periodo, va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos y chilenas.
Uno puede adivinar nomás, con el tema de las encuestas, uno que es un poquitito tostado la última vez, ¿no le parece? Bueno, tendría que ser como 49 puntos de diferencia. A ver si los comunistas aprenden a no salir a la calle a dejar la escoba contra gobiernos democráticamente electos.
De la primera vuelta, no nos están dejando entrar como compañero al candidato A. De la
hay varias denuncias de usuarios en redes sociales
de que hay un mensaje de Lipigas enviado a sus clientes. Llaman explícitamente